Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿está lloviendo o no ahí en Maldonado?
Hace media hora que no subo a mi observatorio, muy por bien. Lo tanto no puedo informarle con precisión, pero presumo que si no está lloviendo ahora va a llover dentro de un rato, porque eso como sí. Te dije antes, estaba muy frío,
sí,
¿no?
Sí. Así será, sí.
Bueno, me quedé contento con las cámaras que vamos a tener.
Yo pensé en vos hoy, pensé en vos cuando decías.
Gracias, gracias, ¿eh?
Sí. Gracias, Marcelo.
Ya tenemos que usar para poder salir a la calle.
Ya la mueve ahora.
Este martes recordamos los 44 años de una de las páginas más negras de nuestra historia. El golpe de Estado y la consecuente dictadura cívico-militar que asoló nuestra tierra durante 12 años. Uh-huh. Si bien fue el 27 de junio de 1973 cuando Juan María Bordaberry firmó los decretos disolviendo las cámaras y eliminando las libertades, existe consenso entre los historiadores para afirmar que la idea del golpe comenzó el 9 de febrero de ese año,
claro,
con la irrupción de los comunicados 4 y 7 del ejército, el alzamiento de la Armada en la Ciudad Vieja, uh-huh, y el pacto de Boisolanza posterior.
Uh-huh. Es así.
La institucionalidad y la democracia venían en caída libre desde hacía varios años, pero fue en 1972 cuando se hizo inminente la posibilidad del golpe de Estado. Recordemos que abril de ese año fue trágico. El día 14 de abril, comandos tupamaros ejecutaron a 4 funcionarios identificados como integrantes del Escuadrón de la Muerte. Uh-huh. Ese mismo día, fuerzas del ejército mataron a 8 integrantes del MLN en diversos operativos. En la madrugada del 16 de abril hubo atentados con bombas en las residencias de notorios integrantes de la izquierda. Y 24 horas después, es decir, en la madrugada del 17, fuerzas combinadas del ejército y la policía mataron a 8 integrantes del Partido Comunista en la seccional 20. En este operativo fue herido de bala y falleció poco después un capitán del ejército. El 15 de abril, la Asamblea General aprobó por mayoría el estado de guerra interno. Y en junio de ese año las fuerzas conjuntas declararon derrotado al MLN. Pero en el verano 72-73, el sistema político mayoritario, incluidos los legisladores, durmieron una larga siesta veraniega, como la denominó el entonces senador colorado Amílcar Vasconcellos, el único que alertó sobre la inminencia del golpe en su libro Febrero Amargo.
De verdad, sí.
Incluso una parte del Frente Amplio se tragó como buena la operación de inteligencia encabezada por el coronel Ramón Trabal con los comunicados 4 y 7.
Claro, por el peruanismo y todo aquello de...
Claro, había que estar en ese momento, ¿no?
Sí, sí.
También. La corrupción era tema también en esos años. Mm. Peruano padre había robado al Banco Mercantil usando una colateral panameña, la Mercantil River Trust, según lo denunciaron Wilson Ferreira Durante en el Parlamento y el profesor Vivian Trías en su libro Imperialismo y Roca Bancaria. Pero antes, otros banqueros habían saqueado algo más de 20 bancos, empezando por el transatlántico a mediados de los años 60. El país estaba en crisis social, económica, política y moral, y los ciudadanos salían a la calle a protestar. Entre 1968 y 1972 fueron asesinados varios estudiantes, centenares de trabajadores detenidos y alojados ilegalmente en unidades militares. Y en el 72, aún en democracia, efectivos del ejército asesinaron bajo tortura a un preso político, Luis Batalla, un sindicalista integrante del Partido Demócrata Cristiano. En junio del 73, nos convertimos en el único país latinoamericano en tener una dictadura cívico-militar que se nutrió de dirigentes blancos y colorados, así como de profesionales en diferentes áreas y muchos advenedizos obsecuentes, pero que también fue enfrentada por los trabajadores organizados en la CNT, los estudiantes a través de la FEU, el Frente Amplio con Líber Seriña de cabeza, la mayoría del Partido Nacional encabezado por Wilson Ferreira Aldunate y el sector vallista del Partido Colorado liderado por Jorge Valle y Julio María Sanguinetti. Los años 60 fueron difíciles para el mundo, era el tiempo de la Guerra Fría. Por un lado, Cuba y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, afianzaban su influencia política e ideológica en el mundo. En tanto, Estados Unidos respondía afinando su doctrina de la seguridad nacional. Y mientras Cuba, sobre todo, alentaba el surgimiento de movimientos guerrilleros en toda América Latina, Estados Unidos formaba a oficiales del ejército y la policía en técnicas de represión y torturas en la Escuela de las Américas ubicada en Panamá. Para mejor servir a los intereses capitalistas, durante los años 70, las democracias comenzaron a caer de norte a sur. Primero, en toda América Central, menos México, y luego, en secuencia, Paraguay, Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Chile y Argentina. Solo Colombia sobrevivió en ese tiempo. Hoy está más que probada la injerencia de Estados Unidos en todos los golpes militares. Aquí la CIA se paseaba como perico por su casa, tanto que llegó a tener su oficina principal en el último piso de la Jefatura de Policía de Montevideo. Y esto lo contaron Philip Allí, agente de la CIA, en su libro La CIA por Dentro, y Manuel Evia Coscuela, un doble agente cubano que trabajó para la CIA en Uruguay, en su libro Pasaporte 11.333. Durante 37 años tuvimos una dictadura sin dictador, ya que recién en el año 2010 Juan María Bordaberry fue condenado por atentado a la Constitución y por 9 crímenes de desaparición forzada y 2 crímenes de homicidio político. Uh-huh. Un año antes, el teniente general Gregorio Álvarez, dictador entre septiembre del 81 y febrero del 85, fue condenado por el homicidio de 37 personas durante su etapa como comandante del ejército. Los 2 civiles que tuvieron en el medio, en junio del 76, Alberto de Micheli, que sustituyó a Bordaberry apenas hasta septiembre, cuando a su vez fue sustituido por Aparicio Méndez, quien permaneció en el cargo hasta que llegó el Goyo Álvarez, permanecieron impunes, nadie lo juzgó. No. Durante el periodo Méndez se realizó el plebiscito en el que se rechazó una reforma constitucional propuesta por la dictadura. Ese fue el principio de su fin. Tuvo que pasar mucho tiempo para que se conocieran públicamente la magnitud de los crímenes cometidos por los dictadores. Torturas masivas, violaciones, asesinatos y desapariciones por las que un pequeño puñado de militares fueron procesados y remitidos a una prisión construida especialmente para ellos. Y más tiempo para que se supiera de algunos pactos que han permitido la existencia hasta hoy de la cultura de la impunidad, como la ha denominado Roger Rodríguez. Centenares de uruguayos aguardan todavía saber dónde están los restos de sus familiares desaparecidos. Los servicios de inteligencia militares siguieron espiando a todos los partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales, además de a ciudadanos, por lo menos hasta el 2005, aunque no sabemos si esa práctica continúa aún hoy. La democracia enfrenta hoy problemas nuevos y algunos viejos. El narcotráfico, por ejemplo, con su secuela de violencia y corrupción, junto al poder político que ha ido adquiriendo desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, pone en jaque a varias naciones de Centro y Sudamérica. El otro gran problema es la corrupción que arrasa estados en todo el mundo. Nuestro país goza hoy de amplias libertades, y si bien enfrenta algunos de estos 2 problemas reseñados, no tiene en riesgo su democracia. Sin embargo, las situaciones cambian en el mundo y nuevos problemas asoman en el horizonte, como por ejemplo el desempleo que genera la tecnología. No hay vacuna contra los totalitarismos. Solo conociendo esta terrible historia, profundizando el desarrollo de las organizaciones democráticas, fortaleciendo los partidos políticos, mejorando la aplicación de justicia y logrando ciudadanos educados y socialmente comprometidos y responsables, estaremos en condiciones de enfrentar cualquier intento de regreso a un pasado oprobioso. Pero sobre todo, trabajando para superar las oprobiosas inequidades sociales. Una sociedad desequilibrada y desencantada siempre estará proclive a oír cantos de sirenas.
Tal cual, tal cual. En los tiempos que corren, ¿verdad? Como para pensarlo a raíz de la historia, ¿no? Que siempre manda y que siempre mandan tanto a que hay que repasarla para no cometer los mismos errores, ¿no? Por eso es lo que decíamos al principio del programa de hoy. Los chiquilines de pronto no saben de lo que se han salvado, ¿verdad? O sea, tener que estar viviendo en un régimen dictatorial, autoritario por demás, es algo que no se lo deseo ni siquiera a mi peor enemigo, realmente.
Hoy más de la mitad de la población uruguaya, por suerte, no sabe. Claro. Que viene la dictadura porque nació o al final de ella o después. Claro. Entonces no tiene idea, puede tener un relato, a veces mal realizado, a veces interesadamente realizado.
Es una suerte que no lo hayan vivido, lo que tienen que hacer es informarse, es una suerte que no lo hayan vivido, pero tienen que informarse del pasado para saber muy bien, ¿verdad?, de lo de lo que se habla y de lo que pasó, que fue realmente muy grave, ¿verdad? Que costó vidas humanas, pero que además lo que significa el ambiente de vivir una dictadura, ¿no? O sea, donde no podés hablar, donde más de tres personas reunidas en una esquina puede ser sospechoso, donde te pueden detener cuando quieren, como quieren y por las horas que sean. En fin, el abuso de autoridad permanente, ya sea desde los funcionarios en las propias
casas. Se pueden hacer cosas peores que eso.
Bueno, ni que hablar. Estoy hablando simplemente de aquellos que no pasamos por nada. O sea, que tuvimos que vivir cívicamente, por decirlo de alguna manera, como simples ciudadanos, la dinámica de una vida, entre comillas, normal, bajo una dictadura. No tienen ni idea de lo que es. Realmente, por suerte, ¿no? Pero tienen que tenerla en la historia.
Es a favor de ellos. De todas maneras, no podemos descuidarnos nunca.
Nunca, nunca, jamás.
No podemos descuidarnos nunca porque... el veneno está instalado en todas las sociedades.
Claro.
Solamente espera su momento, ¿no? Es lamentable que así ocurra, pero existen formas de protegernos. Uh-huh. La forma de protegernos es básicamente la justicia, la igualdad, la equidad y tener la convicción de que todos juntos, todos juntos, podemos superar esas situaciones.
Es que eso es lo único, puede sonar horrible, puede sonar lo que voy a decir, pero entiendan bien, es lo único que se puede extrañar, entre comillas, de la dictadura, que nada es extrañable, es cuando éramos todos defendiéndonos de eso, todos juntos defendiéndonos de eso. Siendo
lo entiendo de la mejor manera y me parece que es algo que realmente se recuerda bien, porque fue precisamente ese momento uno de los más altos de la sociedad uruguaya.
Claro, la mancomunión de todos.
Los ciudadanos, sin preguntarle al que tenía al lado de qué partido era, se juntaban simplemente para enfrentar al enemigo común.
Claro, claro. Cuando el no en la reforma constitucional del 80, la sonrisa de todos los montevideanos, digo porque estaba aquí en Montevideo, pero imagino que todos los uruguayos, ese lunes a la mañana, después del domingo, ¿no? La recordarás vos, la recuerdo yo, la recordamos tantos, ¿no? Y eso lamentablemente sí se ha perdido porque había una especie de enemigo común, ¿verdad? Que estaba autoritariamente ocupando un lugar que no era suyo, que era esa casta militar, ese ejército, esos funcionarios del ejército, y era todo el resto del pueblo, que era todos, era la mayoría de los ciudadanos de este país, unidos bajo una misma causa, que esas personas no permanecieran en el lugar que estaban, ya que lo habían hecho por fuera de la ley. Eso lamentablemente no está más, pero... tampoco sé si prefiero de que revivir eso para que vuelva ese sentimiento. Me parece que lo mejor es reconstruir eso en una democracia con todos los derechos vigentes y con la posibilidad de vivir una vida libre, ¿no? En tanto a no tener un gobierno asfixiante y autoritario, no legal, que te ponga la bota encima un día sí y otro también.
Y hay muchos que seguramente soñarán con esa posibilidad. Tienen que hacer mucho más siempre, porque esto siempre es matemático, ¿no? Si somos más de este lado, los embromamos. Si son más del otro lado, nos embroman.
Es cierto, sí. Es así. Pero bueno, les reitero hoy, en realidad esto lo tomé de las redes sociales, pero hay una marcha convocada o autoconvocada, que ustedes prefieren, a través de las redes, marcha del 27 de junio, así está anunciada, al obelisco a las 18 horas de hoy, seguramente el lugar de concentración sea ese. También se van a encontrar en el medio, si es que van para allí, a las 5 de la tarde, con una concentración que le dice no a la privatización de clínicas, que se va a tener lugar en la explanada de la universidad aquí en sobre la principal avenida 18 de julio.
Sí, aquí en San Carlos se va a realizar también una concentración a las 7 de la tarde en la esquina de 18 de julio y Sarandí, allí en la plaza del centro, donde está colocada una placa que recuerda el día, este día tan terrible del golpe de Estado, ¿no?
Muy bien, Carlos, te mando un abrazo grande y bueno, aprovecha, va a llover algo, va a pintar una siestita, me parece.
Gracias. Será tenido en cuenta su consejo. Bueno. Un abrazo grande para todos, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Chao, Carlitos.